Qué lindo que tenemos este grupo aquí esta mañana y que podemos celebrar la noche más importante de la historia, la noche de Navidad cuando nació nuestro Salvador. Feliz Navidad, pues, de anticipado. Bueno, muy bien, hemos venido, hoy es la tercera entrega de una serie sobre la Navidad, sobre la noche de la Navidad que iniciamos el día de nuestra celebración navideña, el viernes 13. Ese día constatamos, o más bien confrontamos, la grandeza de Jesús de Nazaret frente a la grandeza del supuesto Hijo de Dios, venido de la tierra para traer la paz verdadera, César Augusto, como Lucas sabiamente lo coloca en el versículo 1 del capítulo 2, introduciendo la tremenda confrontación entre los poderes del mundo y los poderes, el poder de Dios, en otras palabras. Vimos esa noche la grandeza de Jesús y cómo la historia ha dado testimonio con el paso de los años de que no hay imperio que permanezca, pero que la gloria de Dios y la presencia de Dios es cada vez más vigente y más poderosa en cada corazón y en cada vida. Y el domingo pasado, en la segunda entrega, hablamos del momento ya del nacimiento y de la manera en que los ángeles se revelan a los pastores y les dan el gran anuncio, la más grande noticia que el hombre y la mujer hayan oído a lo largo de la historia. Os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Tenéis un Salvador, tenéis un Libertador, un Señor. Y eso ha cambiado la historia y ha cambiado las vidas de todos aquellos que se acercan para creer en su obra poderosa por nosotros, en su amor sin igual. Y bueno, hoy es nuestra tercera entrega y yo la he titulado Celebremos la alegría de una fe verdadera. Y es que pienso que de alguna manera en esta mañana lo que nos corresponde hacer es ¿cómo respondemos a ese hecho? ¿Cómo celebramos Navidad? ¿Cuál es nuestra conducta humana frente a ese hecho sin par? Al amor grande del Padre que nos dio a su Hijo, su único Hijo, su unigénito Hijo, para que muriera, naciera, por supuesto, en un pesebre y muriera en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cómo respondemos? Hablemos esta mañana un poquito de fe. ¿Qué es fe y cómo responder a ese hecho de una manera objetiva, de una manera adecuada? Ahora, yo me doy cuenta que en la noche de la Navidad muchos celebran. O quizás lo podría generalizar, todos celebran. Ahora, algunos lo hacen con mucha fe, con mucha fe. Para algunos las cosas son muy claras en cuanto a Jesús, ¿no? Creo y punto, ¿no? Con muchísima fe. La verdad yo les envidio a estas personas. No son la mayoría, pero muchos lo dicen, creo y punto. Eso es fe, les envidio. Algunos de este primer grupo, de los que creen a ciencia cierta, lo hacen con una fe religiosa y tradicional muy sincera, muy sincera. Tiene un fundamento religioso, tiene un fundamento en la tradición y en consecuencia afirman con entusiasmo, es hermoso. Así ha sido desde mi infancia, en mi hogar y en mi iglesia. ¿Cómo entonces no celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Cómo no vivir esta experiencia tan hermosa? Esos son los que celebran con fe. Otros celebran sin fe. Se trata de un evento familiar y bonito. Tamales, los regalos, ¿no? Pero hace mucho que dejaron de creer. Aun cuando tal vez muy pocos lo saben. Hace mucho que han dejado de creer. Tal vez esta incredulidad en ellos sea el producto de la presión de una sociedad racionalista, tecnológica y avanzada, pero por qué no decirlo, un tanto autosuficiente, un tanto altiva. O tal vez esta experiencia sin fe es el producto de estar decepcionados de Dios y de los hombres. Haber experimentado amargas experiencias para las cuales no se encuentra una justificación por el silencio o para el silencio y la indiferencia de Dios. O tal vez es el desengaño causado muchas veces por ministros, por religiosos, por creyentes inconsistentes y poco sinceros. Ya no creo, es la expresión. Y se celebra sin fe. Y les entiendo muchas veces a quienes así piensan, aquellos que así sienten. Otros celebran la Navidad, esta es una tercera categoría, con lo que yo llamaría una fe comercial. Una fe que está determinada por los mercados, por la presión de comprar, de dar, de recibir. De eso todos sabemos muy bien, ¿verdad? Y finalmente hay un grupo de personas que celebran, me incluyo yo ahí, de pronto la mayoría, con una fe que yo la llamo una fe mixta. Porque es una fe luchada, es una fe de altibajos, es una fe de momentos brillantes y otros oscuros. Es una fe de preguntas respondidas y otras muchas sin contestar. Es una fe de tiempos de gozosa celebración, casi algarabía cristiana, y otros de agobiante silencio de Dios y de los humanos. Y bueno, otra vez la pregunta frente a todas estas categorías en las que quizás cada uno de nosotros nos podamos ubicar o identificar es, ¿cómo es la fe verdadera? Y más importante aún que eso, ¿cómo el relato del nacimiento del niño Jesús, de Jesús, nuestro Salvador, del Señor, del Rey de Reyes, cómo describe esa fe verdadera y cómo nos invita a ella? Y cómo nos invita a ella particularmente cuando celebramos en estos días ese hecho sin par. Mi oración, mis amados, como pastor de esta iglesia, quien siente la responsabilidad delante del Señor por proveer dirección para sus vidas, lo cual trato de hacer humildemente. Mi oración es que esta Navidad y el día de mañana y el día 24 sea un tiempo muy significativo, un tiempo gozoso. Hemos venido diciendo que nos alegremos y celebremos, porque la palabra nos motiva en esa dirección, pero un tiempo lleno de significado, un tiempo lleno de contenido, un tiempo lleno de esperanza como tal, un tiempo lleno de dirección, de propósito. Y para tal fin, que el Señor nos ayude a responder en esta mañana, ¿cómo a su vez nosotros respondemos al amor de Dios en Jesucristo? ¿Cómo es esa fe? ¿Y qué nos dice el relato bíblico en esta dirección? Lucas capítulo 2, versículos 15 al 20 dice, cuando los ángeles, regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Que el Señor bendiga esta palabra y que nos ayude a entender lo que significa el tipo de fe, la fe con que Dios quiere que respondamos a este evento sin igual que celebramos de su nacimiento, del nacimiento del Hijo de Dios, del Salvador del mundo. Yo pienso que esta fe, a la luz de este pasaje que hemos leído, tiene tres dimensiones. Yo soy un predicador de tres puntos. Ustedes ya saben. Tres dimensiones, ¿no? A la primera dimensión yo la he llamado, y espero que esta palabra la entendamos, la he llamado fe verificable. Fe verificable. Es una fe que se verifica, que se comprueba, si es cierta. Miremos que en este pasaje, ante las grandes noticias que recibieron los pastores, ¿no?, al escuchar la palabra de Dios en los labios del ángel, dice que dialogaron entre ellos. Dice que se dijeron unos a otros y decidieron ponerse en marcha hacia Belén. Ir al lugar que el ángel les había dicho. Les había dicho, yo les doy una señal. Y esa señal es que encontraréis a María y al niño allí envuelto en pañales en un pesebre. Y ellos, después de dialogar, quizás de discutir, de ponerse de acuerdo, se decidieron ir a comprobar esta señal que el ángel les había dado. Porque en alguna medida, el ángel les había llamado, los había desafiado a la comprobación, ¿no es cierto? Les doy una señal, compruébenla. Les doy una palabra de Dios, verifíquenla. Esa señal era la evidencia del hecho más importante en la historia de la humanidad. Ningún otro hecho se compara a aquella noticia y a aquella señal que verificaba la noticia que el ángel les había dado. Que allí en aquel lugar había nacido el Salvador del mundo, el Libertador del mundo, el Señor del mundo. En otras palabras, esta es una noticia de vida o muerte. Una noticia determinante para todo ser humano en cualquier momento de la historia. Dice, esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, ¿ustedes se han dado cuenta lo que el ángel les dijo? Les dijo, el rey del mundo, el Señor de los cielos, el Salvador de la humanidad, el libertador de hombres y mujeres esclavizados, encadenados, van a ser en un pesebre entre animales, envuelto en pañales humildemente, porque sus padres no encontraron lugar ni siquiera en la posada de un pueblo, de una villa olvidada, en un rincón del imperio en Palestina. Ahí lo van a encontrar. Ahí está el Hijo de Dios. Vayan a verlo. Yo me doy cuenta que nosotros nos hemos familiarizado con el relato bíblico, ¿verdad?, de la Navidad. Y lo sabemos de memoria, y lo hemos cantado, y lo hemos visto en películas. Pero pocas veces nos detenemos un momento a pensar, ¿qué es lo que este ángel le está diciendo a estos pastores? ¿Cuál es el tipo de noticia y qué tan creíble podría ser? ¿Qué tan fácil podría ser lo que él les estaba diciendo? ¿El Señor de los cielos naciendo en un pesebre? ¿Y no en medio de los poderosos, de los potentados, como ya hemos visto? ¿Naciendo en una comarca campesina, en medio de animales, y no en pañales, y no en ropajes reales, tal vez en algunos de los palacios de Roma, o por lo menos de Cesarea, donde vivía el gobernador romano? Era una noticia absurda. Yo quiero que ustedes se den cuenta que es una noticia absolutamente absurda para aquellos hombres. Difícil de entender, difícil de creer. Como muchas veces nos llega a parecer absurda la noticia de que Jesús es nuestro Salvador. Como muchas veces nos llega a costar trabajo creer esta historia navideña. Viviendo en medio de una sociedad desarrollada, lo decía hace un momento, avanzada, tecnológica, altiva, arrogante, que ya no cree en Dios. Creer que allí nació el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sin embargo, y a pesar de lo absurdo de la señal, ellos creyeron que era algo digno de ser verificado. ¿De acuerdo? Ellos discutieron y luego se pusieron en marcha. Tuvieron, yo le he llamado, lo que podríamos decir una fe verificable. Decidieron ir deprisa, se dieron a la tarea, porque era demasiado importante lo que estaba en juego. Se trataba de su salvación, de su libertad, de un Dios que podía marcar el derrotero, la dirección, el propósito para sus vidas. Y a pesar de lo absurdo, se pusieron en marcha, se dieron al trabajo, se pusieron en dirección al lugar donde el ángel les decía que podrían verificar aquella señal que les había dado. Es que ante esta posibilidad deberíamos correr. Deberíamos ir deprisa. Deberíamos ponernos en marcha. Pero quizás ya no lo hacemos porque hemos llegado a despreciar las opciones que nos da Jesús. Parecen anticuadas, fanáticas, intolerantes, no inteligentes, fuera de moda. ¿Para qué correr? Si es necedad, si es tontería, si es absurdo, si es religiosidad barata, no es poder de Dios, no tiene estatus. Pero esos hombres corrieron y fueron en búsqueda de la comprobación de lo que el ángel les había dicho. Mis amados, mis amigos que están aquí esta mañana, La fe verdadera no es una fe pasiva. No es una fe que recibimos cuando estamos en una silla, inmóviles, esperando que caiga maná del cielo o que tal vez se nos aparezca un ángel, como le ocurrió a aquellos pastores. La fe verdadera es una fe activa. Es una fe dinámica. Es una fe verificable que busca verificar lo que la palabra de Dios dice. Que escudriña, que corre, que va al encuentro, que se pone en marcha, que trabaja. Esa es la fe verdadera, una fe activa, tremendamente dinámica, en búsqueda de escuchar la voz de Dios y verificar y encarnar y meter en el corazón las promesas y la esperanza que el Señor nos da. Digo esto porque, vuelvo y reitero, hay veces caemos en cierta pasividad. Yo le pido al Señor que en nuestra comunidad, y mirando ya hacia el año que empieza, hacia el año 2020, nos dé la capacidad de trabajar juntos en este tipo de fe. En este tipo de fe que está basado en la palabra, en el conocimiento del Señor, en el encontrarnos cara a cara con Él cada día, en el hacerle las preguntas que tenemos y escuchar sus respuestas, en desarrollar una comunión íntima y profunda con Él, en ir juntos como pastores, como comunidad, al encuentro de esas realidades. Esa es la fe verdadera, una fe activa, dinámica, una fe a la que yo te desafío en esta mañana, una fe a la que, si tú eres creyente, te animo de todo corazón para que caminemos en ella, para que conozcamos al Señor, para que nos adentremos en la riqueza y en la belleza de su palabra. No se van ustedes a cansar de oírme decir desde acá que no hay fe cristiana sin palabra de Dios. No hay fe cristiana sin oír la voz de Dios. No hay fe cristiana sin conocerla. La fe cristiana no es rito, religión o costumbre. La fe cristiana no son funcionarios, dirigentes o líderes religiosos. La fe cristiana no son lugares y templos para la adoración. La fe cristiana es Cristo y nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él, el oír su voz, el escudriñar su palabra. Mi oración, mis amados, cada día por ustedes, es que nuestra comunidad sea una comunidad activa en esa fe, creciente en esa fe. Que al final de cada año, cuando hacemos esas evaluaciones, que hay veces son tan dolorosas, porque hemos fallado en las dietas y en todas esas cosas que sabemos, podamos responder con gozo: este año te he conocido mejor, Señor. Este año he conocido más de tu palabra. Este año te entiendo mejor. Este año he dialogado más contigo. Este año tú me has oído más y yo te he oído más a ti. Esa es la fe, o es uno de los componentes determinantes de la fe verdadera. Y si tú estás aquí esta mañana y nunca has conocido a Jesús, y si tal vez dices, bueno, conozco un rito, he sido parte de una tradición religiosa, pero tú reconoces esta mañana que no tienes en tu corazón al Salvador del mundo, que más allá de esa mecánica religiosa no hay un significado mayor que eso te traiga, yo te desafío en esta mañana a que te pongas en marcha, a que verifiques, a que oigas esta palabra que resuena hoy en todo el mundo, porque en todo el mundo resuena esa palabra. Desafortunadamente hay pocos oídos y mucho menos voluntades que se disponen para encontrar el verdadero significado de lo que es que Cristo haya venido al mundo para nuestra salvación. Con todo cariño y con todo respeto, yo te desafío a que busques a Jesús, a que vayas en camino de Él. Él está a la espera tuya, como estaba allí en el pesebre. A que oigas esta palabra, que es la palabra de Dios, no son las mías, en esta mañana. Y que te pongas en marcha en busca de aquel que es el único que puede dar sentido, dirección, valor y propósito y esperanza a tu existencia. Estos pastores nos enseñan la realidad de hombres que oyeron noticias absurdas, pero que más allá de eso corrieron para verificarlo, porque lo que estaba en juego era sus propias vidas. Que Dios nos ayude a correr a la presencia de nuestro Señor, a entrar en comunión con Él, a oír y a verificar hasta la saciedad que nos ha nacido un Salvador, Cristo el Señor, el Hijo de Dios, en ese pesebre humilde. Eso es Navidad, eso es Navidad. Y necesitamos de esa fe verificable y dinámica que el Señor nos puede dar cuando nosotros disponemos nuestras voluntades. Que podamos decirle al Señor en esta mañana y en esta Navidad, aquí estoy, Señor, aquí estoy valiente, listo para ir. Llévame por el camino, llévame de tu mano, muéstrame tus verdades, lléname de tu presencia. En segundo lugar, primero una fe verificable. Yo he llamado a este tipo de fe, o a esta característica de la fe, una fe, y son palabras un poco raras, pero las explico cuando creo que todos las entienden, una fe meditable. ¿Me explico, verdad? Una fe que requiere meditar en ella, trabajar en ella. En los versículos que siguen, 17 y 18, dice algo supremamente poderoso que muchas veces hemos pasado de vista al leer el relato de la Navidad. Dice, después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero, y los peros son importantes en la vida, ¿de acuerdo? Pero, aquí hay un pero supremamente importante. María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. No se trata esta fe verdadera de una fe que solamente se exterioriza. ¿Me explico, verdad? Una fe que, como los pastores, la sacamos a la luz, la damos a conocer. Esto, por supuesto, que es supremamente importante. Y es parte de nuestra tarea que tenemos como hijos de Dios. Poderle contar al mundo, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, que tenemos un Salvador. Que nuestro Salvador vive. Que es poderoso para librarnos del pecado, de la culpa, para darnos esperanza de vida eterna. Dios nos ha llamado, por supuesto, a exteriorizar nuestra fe. Pero esto no es suficiente. Porque como en el caso de María, es también necesario interiorizar la fe. Los pastores lo hicieron hacia afuera. Los pastores contaron lo que habían escuchado. Dieron testimonio. María, al ver esto, es el pero que aparece allí que Lucas ha puesto, a diferencia de ellos. Meditaba en su corazón. Guardaba estas cosas en el corazón y en ellas pensaba continuamente con frecuencia. En varias versiones aparece la palabra original en el griego, que es la palabra meditar nuestra en español. El testimonio de María aquí es extraordinario. Ella es la evidencia de una fe contemporánea y de una fe verdadera. Algunas personas se han acercado a mí en algún momento de mi vida para decirme que tal vez como pastor descuento el rol de María en los evangelios, en la historia de la Navidad. ¡Wow! Qué lejos de la verdad, lo digo con todo respeto y cariño. El rol de María es extraordinario en este momento. Ella es otra vez la evidencia de una fe contemporánea. María no es solo la sierva obediente que sigue la palabra y la obedece en el momento de la anunciación, ¿recuerdan? He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. No solo es aquella que reconoce su condición y engrandece, magnifica al Señor en ese himno extraordinario que estudiamos unas semanas atrás, ¿recuerdan? ¿No? Cuando ella dice, mi corazón magnifica, engrandece al Señor, mi Salvador, porque se ha dignado ver a esta humilde sierva. No solo es ella, no solo es aquella que hace todas estas acciones, evidencia de su fe, sino que también, como dice en este pasaje, guarda profundamente en su corazón todo lo que está ocurriendo y particularmente el testimonio de los pastores para pensar y meditar continuamente en ella. Para encontrarle sentido, para despejar seguramente interrogantes que tenía, para darle contenido realmente a esta experiencia extraordinaria que esta doncella está viviendo. Déjenme decirles algo que tal vez perdemos de vista y que es bueno mencionar en esta mañana o en este mediodía. El Evangelio nos muestra que la vida de María no estuvo exenta de momentos muy difíciles. Muchos de los que están aquí lloraron conmigo viendo aquel video donde se reflejaba el dolor de ella al ver su hijo flagelado, golpeado, hasta la crucifixión, muerto, torturado. Pero no son solamente los dolores de ese tipo los que agobiaron a María, los dolores que tendría que afrontar, sino también aquella tensión en su corazón, en su mente y aún en sus acciones que la misión de su hijo significaba para ella. Los pensamientos, las preguntas que la misión de Jesús traería a su corazón. Permítanme compartir con ustedes algunos pasajes extraordinarios que hay en el Evangelio que nos dan testimonio de esta difícil tensión que vivió María. Dice más adelante en el capítulo 2 de este mismo Evangelio de Lucas, pero ya en el versículo 50, y más que nada 12 años después, han pasado 12 años, y se nos dice allí que María subió con José al templo. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Y que cuando estaban en el templo y ellos regresaron a casa, estando ya en el camino, se dieron cuenta que él no estaba con ellos. Y se regresó. José y María se regresaron. Y cuando le encontraron, ella le va a decir, ¿por qué nos has hecho esto? Como lo leemos allí. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y miren ustedes lo que Jesús les dice, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. A pesar de que ella guardaba estos hechos en su corazón, que ella interiorizaba esta realidad, que los pastores, que el ángel, por supuesto, le había revelado, dentro de su ser había una misión y una tarea para su hijo de una magnitud inalcanzable. Iba a vivir ella la tensión precisamente de esa realidad. ¿No sabéis que me ocupo de los negocios de mi padre? ¿No sabéis que vengo para traer salvación? ¿No sabéis que soy el hijo de Dios encarnado, que vengo para ser el salvador del mundo? Pero sus padres no entendieron de lo que estaba hablando Jesús. Años más tarde, un buen número de años, en el capítulo 8 del Evangelio, ya Jesús es adulto. Han pasado más de 30 años. Y allí el evangelista Marcos y también Lucas y Mateo nos cuentan una historia extraordinaria. Jesús está hablando a las multitudes. Está compartiendo la palabra. Y dice Marcos, en el capítulo 3, versículo 21, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Hay pasajes en que dice, o traducciones en que dice, porque pensaban que estaba loco. ¿Te has imaginado a María y a los parientes de Jesús yéndolo a buscar porque pensaba que con sus palabras estaba mostrando demencia o locura? ¿Que sus palabras eran insensatas? Bueno, yo sé que algunos se están sorprendiendo y van a ir a la casa rápidamente como los buenos cristianos a ver si el pastor está diciendo la verdad o está diciendo herejías. Pero háganlo. Por supuesto que sí. Era tal el impacto de este mensaje. Era tan trascendental, tan revolucionario, si me permiten este término, que aún en la comprensión de sus más allegados, incluyendo a su madre, no tenía cabida las palabras que él proclamaba, las palabras de salvación. Y deciden ir a buscarle, para librarle, para protegerle, porque tal vez sus palabras parecían insensatas. Y Lucas va a decir más adelante el momento del encuentro, dice, se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podrían llegar hasta él a causa de la gente. Jesús era muy popular, su ministerio, la casa estaba llena, la gente le seguía, no necesariamente su familia. Le anunciaron, de todas maneras, los que estaban con él, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él les respondió, qué respuesta tremenda. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Como diciendo, no es una cuestión sanguínea o familiar. La fe está determinada por oír la palabra. Y aún mi madre y mis hermanos no alcanzan a captar en este momento la implicación de lo que significa mi entrega sacrificial por la salvación de la humanidad. En cambio, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Esos somos nosotros, los que nos arriesgamos con valor, con determinación, con temor, a oír la palabra de Dios y atesorarlo en el corazón y vivir de acuerdo a esa palabra sin igual. Permítame volver a María. ¡Qué increíble testimonio! La fe de María es entonces la fe de quien declara, hágase en mí según tu palabra, pero de la que no entiende a plenitud la misión que su padre le ha entregado a su pequeño hijo. Es la fe de quien pide segura a los sirvientes que sigan las instrucciones de su hijo en las bodas de Caná, pero también de aquella que viene para llevarse con ella a su hijo para protegerle, como toda buena madre, porque sus palabras no las entiende plenamente y no parecen tan sensatas. Ese tipo de fe tan humana, tan nuestra, le llevaría, sin embargo, firmemente hasta el pie de la cruz, donde acompañaría a su hijo en su hora más difícil, cuando aún muchos de los más cercanos, la mayoría, le habían abandonado. Es una fe sólida, hasta el pie de la cruz, pero es una fe meditada, procesada. Es una fe tensionante, pero es una fe obediente. Es la fe de la reflexión, de la lucha interior. Es la fe de las preguntas y las respuestas. Es la fe aún de las dudas y de los temores. Y es que permítanme decirles algo que es muy importante. Permítanme notar que cuando la fe está solamente basada en emociones y milagros, cuando llega la prueba, tiende a flaquear y aún a desvanecerse. ¿Verdad? ¿Dónde estás, oh Dios? ¿Por qué no me has hecho el milagro? ¿Por qué no siento lo que otros sienten? Y cuando viene la prueba, tiende a flaquearse y muchas veces a desvanecerse. No, ya no creo, el Señor no me oyó, no me escuchó. Yo no creo que Él existe. Si existiera, me hubiera oído. Pero cuando la fe es como la fe de María, la prueba tiene el efecto contrario, porque es en la fe que se fortalece ella misma. Es en la prueba. Y así permanece. Se hace fuerte, se solidifica. Va a decir Pedro en un pasaje que me encanta: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Más bien gozaos, porque así como sois partícipes de los sufrimientos de Cristo, así sois partícipes de su gloria eterna. Hablo para los que están en pruebas hoy. Quiero hablar para los que dudan en esta Navidad. Quiero hablar para los que dicen, Dios no me oye. Quiero hablar para aquellos que luchan como quizás María luchó. ¡Qué tremenda fe contemporánea! Para los que meditan e interiorizan porque no tienen la fuerza y el valor para salir a contar, porque lo que está dentro parece no ser suficiente. Y estoy seguro que hablo para la mayoría, sino para todos. Porque hay momentos en nuestro caminar con el Señor en que nos alcanzan las dudas, las preguntas, para las cuales no encontramos respuestas. Yo quiero invitarles, mis amados hermanos, a que tengamos una fe verdadera. No una fe light, una fe emocional, una fe que responde a las luces y colores, al humo, sino una fe que se forja en medio de las pruebas, que se hace fuerte. Es la fe de María, una fe de estas características. Yo viendo a María, amados, viendo a los apóstoles, viendo a Tomás, recuerdan a Tomás, hasta que no metan mi mano en el costado de su cuerpo y mis dedos en las huellas o en los orificios que han dejado los clavos, no voy a creer. Y cuando Jesús le ve, no le dice, ni te me aparezcas, Tomás, no quiero saber de ti nada, hombre incrédulo. Dice, ven, mete la mano, pon los dedos ahí. Y cuando él hace eso, se postra, dice, mi Señor, mi Dios, y él le dice, has creído porque viste. Y luego hay una palabra para nosotros. Bienaventurado aquellos que sin ver han creído. Pero ese creer así es gravoso. Cuesta. Sacude. Nos da inseguridad, no la confianza que quisiéramos tener tantas veces. Yo cuando veo el testimonio de estos hombres, de los apóstoles, de María, cuando veo el testimonio de los creyentes de ayer y de hoy, me convenzo una vez más que la fe verdadera es un proceso largo y complejo de toda la vida, de subidas y de bajadas, de luz y de oscuridad, como los grandes piadosos místicos declararon, es la fe de la noche oscura del alma o la fe del doloroso silencio de Dios. ¿Y saben qué? Este elemento me encanta. Hay un libro que me gusta muchísimo, creo que está ahí en alguna parte, lo pusimos, que tiene este título, se llama Paciencia con Dios. Fue escrito por un gran cristiano de la República Checa que vivió la persecución del comunismo. Y Tomás Halik, su autor, dice en este libro, dice, yo tengo muchas similitudes y me siento muchas veces sintonizado con muchos de los ateos. Va a decir, en esta feria de tantas mercancías religiosas baratas, dice así Halik, hay veces me sincronizo más con los ateos en muchas de las cosas. No se asusten. Dice, con una diferencia, que yo sí he creído en Dios. Y luego dice, la gran diferencia entre los ateos y aquellos que creemos es que tal vez ellos no han tenido paciencia con Dios. ¡Wow! Este concepto me impactó profundamente. Porque creo que no son solamente los ateos, sino muchos de nosotros, los cristianos también. Que no podemos esperar a Dios. Ya Dios, cuando yo te diga, 1, 2, 3... respóndeme, dame el milagro, yo sé más que tú, yo sé en qué momento, yo sé cómo, yo sé cuál es la respuesta, tú eres mi siervo. Pero la fe verdadera es una fe que es paciente con Dios, que sabe esperar a Dios, que entiende que los tiempos de Dios son mejores que nuestros tiempos, que Él sabe el cómo y el cuándo y el dónde, y que nuestro rol es esperar confiados, meditándose y luchando, con las preguntas, pero confiados, pacientes, que Dios nunca llega tarde. Quiero decirlo esta mañana, Dios nunca llega tarde. Quiero que tú lo sepas, que Dios nunca llega tarde. Va a llegar en su tiempo, pero mientras que llegue debemos esperarlo con fe y con la obediencia de María, que desde el primer día, a pesar de sus vacilaciones, tuvo una fe determinante y obediente, porque la fe es obediente también. Porque al fin y al cabo, esa fe a lo que se nos llama y no a certeza. Que Dios nos dé la paciencia para esperarlo. Mi amado, mi amigo, mi amiga que estás aquí esta mañana, tal vez tú seas como yo, que ya no resisto en esperar la respuesta de Dios que no llega. ¿Te pasa? A mí me pasa. Ya no resisto. Ya, Señor, ya. En mi tiempo, a mi manera. Y he perdido la paciencia con Él. Tal vez porque he presumido que yo sé el tiempo mejor que lo que Él lo sabe. Que yo sé la manera mejor que lo que Él lo sabe. La fe de María es una fe paciente. Termino el tercer elemento. Primero, una fe verificable, activa, dinámica. A trabajar, mis amados, en busca de esa fe. A construirla en la palabra del Señor y en la comunión con Él. En segundo lugar, una fe meditable. Interioricemos. Metámonos allí y preguntémonos esas preguntas que nos da miedo hacernos. Eso lo vivimos todos, sin excepción. Es el testimonio de María, una fe contemporánea. Y finalmente, qué bueno, es una fe confiable. Los pastores regresaron a sus rebaños. Yo me los imagino regresando. ¿Te lo quieres imaginar conmigo? Se les aparece el ángel, les da una noticia dificilísima de creer, absurda desde una perspectiva humana. Pero ellos se arriesgan, dicen lo que está en juego es demasiado, vamos a verificar. Y ahí encuentra que lo que Dios ha dicho es verdad. Que lo que Dios promete lo cumple. Que lo que Dios dice se hace. Imagínenselos ustedes regresando, dice, los pastores regresaron a sus rebaños, a su vida cotidiana, glorificando y alabando a Dios. Yo me los imagino cantando, ¿no? Eran judíos, ¿no? Ustedes ya saben cómo cantan los judíos, ¿no? Yo me los imagino por el camino. El ángel nos dio una señal y fuimos y lo vimos. Vimos al Salvador, vimos al Rey, al Señor, a mi libertador. Ustedes se pueden imaginar el gozo, la alegría. Regresan glorificando y alabando a Dios. Por eso Navidad es alegría también. Por eso también celebramos la alegría de una fe verdadera como la que tuvieron estos hombres. La alegría de una fe verdadera como la de María, que meditó y perseveró y estuvo al lado de su hijo en su fe contemporánea. Regresan glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, dice Lucas. Y termina con esta frase: todo sucedió tal como el ángel les había dicho. La palabra de Dios es confiable. Y tal vez no lo percibamos en ciertos momentos en nuestra limitación humana. Tal vez nuestros dolores muchas veces no nos dejan tener la certeza de que es así. Tal vez, ¿por qué no decirlo? Lo digo con cuidado, un tanto de arrogancia, presumiendo que podemos controlar a Dios. Nos roban esa posibilidad. Pero quiero decirte esta mañana, aquel niño que había sido prometido cientos de años antes por los profetas, Dios cumplió su palabra y le trajo al mundo. Y estos hombres regresan gozosos. Ha cambiado algo de su entorno, seguían siendo pobres campesinos cuidando los rebaños en la mitad de la noche, pero ahora tienen la certeza, la seguridad, que Dios es un Dios confiable, que la palabra de Dios se cumple, que Él no deja de cumplir lo que prometa, porque no es hombre que no haga, como dice en el libro de los Números, lo que Él dice. Es una fe confiable. En Él podemos esperar, más allá de las circunstancias que estamos viviendo. Termino. Yo sé que vivir la fe cristiana no es fácil. ¿Hay alguien aquí para el cual vivir la fe cristiana es fácil? Fácil, ¿sí? ¿Hay alguien? Hago la pregunta contraria. ¿Hay alguien para el cual vivir la fe cristiana es un desafío, es difícil, cuesta? ¿Hay alguien? Ok, bueno. Gracias por los más sinceros. La fe no es fácil, pero Dios nos llama a una fe verdadera. Termino con Job, el paciente y sufrido hombre Job, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Y a diferencia de nosotros, que somos malísimos, Job era buenísimo. Dicen que era un hombre virtuoso, va a decir el mismo Señor. Y sin embargo tiene que enfrentar tragedia tras tragedia. Pierde todos sus hijos, pierde todos sus bienes, pierde su salud. La esposa, de una manera súper contemporánea, la esposa era súper contemporánea, era millennial o algo así por el estilo, le dice: mira, en esa situación, niega a Dios y suicídate. ¿Y saben qué dice Job? Una de las frases más tremendas de la palabra de Dios, una de las frases a las cuales yo me aferro en mis horas de dolor y en mis horas de lucha también. En medio de tremenda lucha dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, o en otras versiones, y al final se levantará sobre la muerte. Mis amados, nuestro Redentor vive. Eso es Navidad. Gracias por luces, por posadas y novenas, por bonitos regalos. Disfrutémoslo, celebremos. Yo ya lo he celebrado. Ya me he subido unas cuantas libras de peso, ¿verdad? Disfrutemos todo eso. Pero no perdamos de vista que nuestro Redentor vive y ha vencido sobre la muerte. Y su victoria en nuestra vida, su victoria en nuestra esperanza, su victoria es el propósito para que podamos caminar con esperanza. Eso es Navidad. Terminemos. Hay algo que generalmente hago los 24 de diciembre y les voy a recomendar, no tienen que hacerlo, pero a mí me trabaja muy bien. En medio de todo las carreras, empacando, cocinando, saliendo para donde la tía, el primo, ahora pues con los teléfonos, en WhatsApp mandando 357 mil mensajes de Merry Christmas, Feliz Navidad. trato de escaparme y me voy a caminar por lo menos una hora solo. Me gusta. Y ahí, en lo hondo de mi corazón, me quiero encontrar con mi Salvador. Y cuando me encuentro, no se imaginen que empiezo a cantar himnos solamente. Sí, los canto también, cuando canto muy mal, tengo que hacerlo a solas para que no se den cuenta nadie. Pero empiezo a preguntarle. Empiezo a traerle mis luchas. Empiezo a decir como María y José, no entiendo. Empiezo a pensar que son palabras sensatas, absurdas, insensatas. Y ahí entro en una comunión íntima con Él. Yo te animo que en esta Navidad te saques un tiempito para que tú puedas contestarle al Señor. No los emails, no los WhatsApp, eso también contéstalos, es buena educación. Pero contestarle que Él te está gritando, yo vine para salvarte. Yo vine para liberarte. Yo vine para ser tu Señor. Y Él demanda de nosotros una fe verdadera con la cual podamos responderle. Es una fe que requiere trabajo, iniciativa. Es una fe que es meditable y que trae luchas. Pero es la fe verdadera que Dios quiere, porque es una fe confiable, porque en Él podemos confiar. Te invito a eso, de verdad. En el seminario que dimos con mi esposa, los matrimonios les pedimos que cada semana tuvieran un day, salieran. Y muchos lo hicieron, la mayoría, y fue una experiencia muy preciosa, muy preciosa. Yo les voy a preguntar el año entrante cómo les fue. Y ustedes me cuentan. No, no, eso es para asustarlos. Saquemos un minuto con el Señor de la fiesta. Hay tantas cosas que se hacen en nombre de Él y lo hemos olvidado. Él es la fiesta, Él es la esencia, Él es todo. Gracias por lo demás, pero Él es todo. 5 minutos, 10 minutos con Él. Gracias, Jesús, te necesito. No te entiendo. ¿Cuánto llevo pidiéndote? Pero creo en ti y en ti espero. Dame paciencia. Dame fuerza. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a caminar contigo. Porque yo sé que mi Redentor vive y ha vencido sobre la muerte. Él vive. Señor, en esta mañana queremos terminar tal vez tomando unos minutos, unos segundos de silencio. A pesar de mi invitación, yo sé que es muy posible que mañana, el martes, estemos tan llenos de cosas, y muchas de ellas muy buenas, que no tengamos un tiempo para ti. Pero en este momento, como comunidad, como tu pueblo, como tus hijos, hacemos un alto en el camino. Y miramos ese pesebre, y miramos a José, a María y al niño, por sobre todo a Jesús, nuestro Salvador. Y te damos gracias. Te damos gracias porque tú cumples lo que prometes. Porque tu palabra es veraz. Porque tu carácter es confiable. Porque tú no llegas tarde, Señor. Danos la paciencia para esperarte. Danos la confianza de que tú sabes cuál es tu tiempo y cuál es tu manera. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos que podamos caminar contigo. Señor, yo oro en este momento para que el 24 de diciembre, nuestra costumbre latina, hacia las 12 de la noche, de alguna manera, tu Espíritu Santo traiga a nuestros corazones una pausa. Un momento de voltear y mirar al cielo. Un momento para alabarte como los pastores y gozarnos. Porque tú vives. Porque tú eres nuestro Señor. Tal vez tú nunca le hayas entregado tu corazón a Cristo mientras que estamos en este rápido, breve momento de reflexión. Yo te invito a que no te vayas de este lugar sin haberle abierto tu corazón a Él. Tal vez tú puedas decir, sí, yo he tenido religión, tradición, sinceramente. Pero de ese Jesús que usted habla, Ricardo, pastor, yo no lo conozco así. Para mí ha sido mecánico. Y yo quiero tenerlo. Yo quiero arriesgarme, yo quiero ir a buscarlo. Yo quiero ponerme en camino. Yo quiero verificar si es cierto. Yo quiero darle una oportunidad a Dios, porque las otras oportunidades me han fallado. Y todos los recursos que he utilizado no han servido. Si ese es tu caso, les pido que todos estemos orando. Es un momento muy sagrado entre cada uno y nosotros. Dile allí donde te encuentras: Señor, quiero que en esta Navidad no crezcas como una figurilla puesta en un pesebre. Quiero que crezcas en mi corazón. Quiero que te metas bien adentro. Te necesito. Soy un pecador, sí. Y he entendido que tú naciste para eso, para perdonar mis pecados, para liberarme de la esclavitud que ello genera, para darme salvación y una vida nueva en ti. Ven a mi vida, Señor. Te recibo en esta mañana como mi Salvador, como mi Señor, como mi libertador. Te necesito, te necesito. Reconozco que son las noticias más importantes que puedo oír. Métete ahí, no te vayas, te necesito. Sosténme. No me dejes caer, Señor, estoy cansado. Te lo pido de corazón en tu nombre, Jesús. Y tú dices en la palabra que el que viene a ti tú no le echas fuera. Señor, yo oro por cada persona que en esta mañana ha orado en esa manera, pidiendo que tú ratifiques en lo hondo de su ser tu amor, tu respuesta, tu anuncio de que tú vives y que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, y quiero terminar orando por esta comunidad tan preciosa que tú me has dado el privilegio de liderar. Tuviste las manos levantadas. Aquí no hay la clase de fe barata y ligera. Nos cuesta, Señor. Nos duele. Aún no hay respuestas para tantas cosas que te hemos pedido. Y hay tantas cosas que nos ocurren que no podemos entender todavía. Como los profetas decimos: Señor, ¿cómo es posible que el impío prevalezca sobre el santo? ¿Cómo es posible que ya no supere casi la maldad? ¿Es que estás dormido? ¿Tu teléfono se dañó? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me has abandonado, como dijo tu hijo en la cruz del Calvario? Señor, en el nombre tuyo, yo te pido que fortalezcas la fe de cada persona, de cada hombre y mujer en este lugar. Yo te pido que tu Espíritu Santo inunde con tu paz. Y que más allá de nuestras preguntas, podamos experimentar una paz que no es de manufactura humana. Que al cantar en esta Navidad noche de paz, nuestra noche sea así, una noche de paz verdadera, donde se radica la angustia y la ansiedad, la depresión y el miedo. Y aferrados a ti, tomados de tu mano, podemos tener plenitud y esperanza. Bendice a nuestra comunidad, Señor, bendícela, hazla fuerte en ti. Danos paciencia para esperar en ti. Haznos pacientes, Señor. Haznos pacientes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén.